Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
11:32 de la mañana, y con esto damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros. Hoy tenemos un pequeño cambio en nuestro habitual cronograma y programación del informativo, porque vamos a adelantar un poco nuestra sección de entrevista, porque tenemos precisamente al secretario de Planeación de la ciudad, José Fernando Olarte, quien va a estar conversando con nosotros, y más adelante, por términos de agenda, él va a tener que retirarse a las 12, entonces por esto a las 12 nosotros volvemos con nuestra programación habitual, con el reporte del clima, el reporte del tráfico y con el clic en lapatria.com. Quédense conectados con nosotros aquí en la entrevista que tendremos con el secretario y más adelante con el resto del desarrollo del noticiero que traemos para ustedes. Ahora sí nos vamos entonces a 11:33 de la mañana oficialmente con la entrevista con el secretario de Planeación de la ciudad, José Fernando Olarte. José, bienvenido a La Patria Radio. Gracias de nuevo por venir a conversar con nosotros.
No, a ustedes muchas gracias por la invitación, por traernos a este espacio a hablar de este tema tan importante para la ciudad.
Precisamente nosotros estábamos hablando esta mañana y bueno, en el impreso también informando todo este tema que está ocurriendo con el plan de desarrollo, es decir, esta es la guía de ruta que va a tener nuestra ciudad y demás. Mañana entonces comienza un nuevo periodo de sesiones en el Consejo de Manizales y los tres proyectos que serán pues radicados, siendo uno de ellos es el plan de desarrollo. En el Centro Cultural Rogelio Salmona se realizó un foro denominado Cultura y Territorio, realizado por el colectivo Que Todo Arda, y allí se conversaron sobre algunos temas del plan de desarrollo. Precisamente es la razón por la cual queremos conversar con usted. Usted nos trae esta explicación para la audiencia y para todas las personas que están conectadas, que sabemos que están muy pendientes de lo que suceda en la ciudad. Entonces, bueno, secretario, creo que con ese contexto podemos arrancar y ahí nos vamos conversando.
Ah, perfecto, claro que sí, muchas gracias.
Cuéntenos entonces ahora sí con este tema del plan de desarrollo y las sesiones que se van a empezar a dar mañana en el Consejo de Manizales y bueno, este plan de ruta que tenemos para los manizaleños.
Bueno, el Consejo ya mañana tiene el inicio de las sesiones formales para la discusión del plan de desarrollo, otros dos proyectos que complementan el ejercicio de la administración, pero el proyecto central de este mes efectivamente será ese instrumento que nos permitirá contar ya con la ruta, digamos, de los espacios programáticos para la definición y asignación presupuestal de las actividades que vamos a desarrollar en los próximos 4 años. El plan de desarrollo es esencialmente un documento, un instrumento de planificación para la gestión, en el cual se consignan cuáles son las líneas en las cuales se distribuyen los recursos, y a partir de ese instrumento ya se derivan otros ejercicios que son los planes de acción y planes de trabajo. Esto es un poco complejo en la ortodoxia de la planificación, y que es un ejercicio, digamos, que está lleno de reglas y procesos y puntos, pero lo que permite el plan de desarrollo esencialmente es definir los recursos, en qué líneas estratégicas, programas se ubican para poder tener y concretar los proyectos que desde la administración queremos liderar. Mañana es la instalación, mañana no habrán discusiones alrededor de los contenidos, es la instalación donde es un ejercicio de declaraciones políticas por parte de la alcaldía, por parte del consejo, y estaremos iniciando ya procesos de socialización y de reflexión el lunes, donde estarán interviniendo por invitación del Consejo Corpo Caldas y el Consejo Territorial de Planeación para expresar sus conceptos sobre el plan que se radicó. Y el martes empezamos nosotros las socializaciones de cada uno de los programas que tenemos.
Secretarios, precisamente quería preguntarle sobre eso. Antes de llegar al Consejo, pues ustedes primero enviaron este documento a Corpo Caldas y al Consejo Territorial de Planeación, y quería hacerle como qué tipo de sugerencias recibieron ustedes de estas entidades para hacer esos ajustes y poderlos ya radicar el martes ante el Consejo para, como usted lo menciona, empezarlo ya a estudiar a partir del próximo lunes.
Claro, nosotros en febrero, el 29 de febrero, como lo define la norma, para todos los entes territoriales, alcaldías, gobernaciones, todos teníamos plazo hasta esa fecha para presentar el primer proyecto de plan de desarrollo. Esos primeros proyectos por lo general van con una enunciación de la estructura del plan de desarrollo, cómo estará conformado, con una aproximación presupuestal a la distribución de los recursos y con una definición de unos objetivos sobre los cuales se continúa construyendo entre marzo y abril el documento. nosotros haciendo pues ese cumplimiento de acatando esa norma, presentamos la estructura del plan de desarrollo, presentamos la estructura presupuestal, la distribución programática, la definición de los objetivos por cada uno de los programas que teníamos establecidos, y lo que recibimos por parte del Consejo Territorial de Planeación fue un concepto favorable del plan con recomendaciones que siempre deben venir de esos sectores. Muy particularmente el Consejo Territorial, que tiene una representación de todos los sectores de la sociedad, y cada uno expresa elementos que consideran deben ir articulados dentro del plan de desarrollo. Lo propio hizo también Corpo Caldas, que tiene un alcance a partir de los elementos ambientales que vienen dados por los determinantes que para el efecto se constituyen. Entonces, temas que vienen ya se revisa, que estén incluidos y articulados el plan de desarrollo con el plan de ordenamiento de cuencas, con los planes de áreas protegidas, con el plan de gestión integral de cambio climático. Y allí lo que recibimos fue también una serie de recomendaciones de redacción, de presentación o de ajustes entre lo que nosotros llamábamos objetivo, programa o meta, pero también con un concepto que da, digamos, favorabilidad y viabilidad a la estructura que presentamos. Esos dos documentos, más documentación, procesos de diálogo, los ejercicios participativos que desarrollamos, nos permitieron llegar al documento que hoy estamos presentando al Consejo, que contiene ya toda la estructura del plan de desarrollo.
Nosotros precisamente estábamos conversando en este foro del Centro Cultural Rogelio Salmona con algunas personas en distintos sectores, y ellos nos especificaban al menos como puntos que consideraban pues deben, como las mismas recomendaciones como usted nos lo estaba comentando, en temas culturales y en temas de medio ambiente. Ustedes están también como receptores a esta información, a que ya cuando se apruebe el plan y demás pues se puedan incluir todo esto, además porque sabemos que igual el plan de desarrollo como tal pues involucró a la comunidad, y parte de su esencia es que la comunidad misma pues pueda decir lo que le parece, lo que va a ser la ruta de guía de nuestro municipio.
Claro, no, el ejercicio y digamos que volviendo un poco a la parte inicial, el plan de desarrollo llega hasta un punto. El plan de desarrollo llega a definir que ambientalmente vamos a desarrollar durante los 4 años un plan de conservación y restauración de áreas protegidas, por ponerlo en a manera de ejemplo. Pero ya la intervención puntual específica, eso se resuelve en un instrumento derivado que son los planes de acción y planes de trabajo. Entonces acá llegamos con la forma en que lo hemos ilustrado, es que el plan de desarrollo hoy, además por la forma en que lo hicimos, que ese es un asunto medio ñoño, ¿cierto? Medio de quienes estamos en ejercicios también académicos y técnicos de la planificación, pero nos quedó muy chévere, porque hoy cualquier persona que lea el plan de desarrollo va a entender, a comprender qué va a hacer cada secretaría. Entonces, ¿qué va a hacer estos 4 años en términos de actuación, de gestión? Ya en términos de intervención es lo que viene en los planes de acción. Pero hoy tenemos claro que la Secretaría de Movilidad va a trabajar durante esos 4 años en sacar adelante un proceso de integración del transporte, que va a trabajar un proceso de control de tráfico, que desde Cultura vamos a trabajar un proyecto de cultura ciudadana. Ya los detalles se afinan en el plan de acción y plan de trabajo, pero ahí está definido esa acción que se va a desarrollar con una asignación presupuestal.
Yo pregunto aquí, qué pena, si de pronto ya se encuentran conectados con nosotros los editores, y bueno, ya me afirman que así es. El secretario hasta ahora también lo está escuchando, nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, aquí estamos con el secretario de Planeación de la ciudad.
Secretario, un saludo, y yo paso directamente a las preguntas porque sé que el tiempo es corto. Le hago 2 preguntas. La primera es si dentro del plan de desarrollo quedaron contenidos los proyectos que Manizales, ustedes desde la alcaldía, van a ejecutar vía derrame de valorización en Manizales. ¿Cuáles serían y cómo sería el esquema para ese derrame? Esa es la primera. Y la segunda, sobre la peatonalización de la carrera 23, pues que según han dicho algunos medios, ya se estaría ahí estableciendo que sí se va a peatonalizar ese trayecto. ¿Y cuál es la idea de ustedes con esta medida, si la van a ejecutar realmente?
Vale, Marta, muchas gracias y un saludo muy, muy especial para usted. Sabe el aprecio que le tengo por muchas razones. Pero claro, mire, y déjeme iniciar diciendo, tenemos un proceso de infraestructura que está distribuido en todas las líneas y en los sectores, porque lo que hemos entendido y comprendido es que la infraestructura es un proceso de apoyo para los procesos de desarrollo social y económico. Entonces, en cada uno de los sectores ahí aparece la infraestructura como apoyo. Como un ejercicio en el que realmente la infraestructura tenga un fin, un servicio, que no sea hacer por hacer infraestructura. Y existe en el marco de eso la infraestructura para el turismo, para la movilidad, para el desarrollo educativo y demás. Estos, y mencioné pues esos dos con nombre específico, el turismo y la movilidad, porque particularmente la intervención de la carrera 23 tiene una connotación de movilidad, un impacto en la movilidad, pero esencialmente lo que estamos buscando con la intervención que se busca en la carrera 23 es un desarrollo económico y turístico. Por eso en algunos espacios se ha hablado de la peatonalización. Seguramente los diseños en los cuales venimos trabajando o los análisis, porque estamos todavía haciendo los ejercicios de topografía, estamos haciendo los ejercicios de inventario, estamos haciendo los ejercicios de medir los perfiles, pero se están haciendo con esa idea que se ha venido madurando en la ciudad de pensar en una peatonalización. El plan de desarrollo no dice si se va a peatonalizar o no. Eso sería una irresponsabilidad cuando no se tiene un estudio, un diseño que realmente materialice la peatonalización. Pero estamos haciendo el ejercicio pensando en la peatonalización. Eso es algo que creemos le puede servir, le puede funcionar. Ahí hay muchas cosas que considerar. Hay que considerar cómo es el tema del tránsito de las... de los carros que prestan servicios asistenciales, ambulancias, bomberos, el carro de la basura. Todo eso tiene que entrar claramente en un diseño cuando pensemos en la peatonalización. Pero estamos pensando en la peatonalización y estamos queriendo con los analistas y diseñadores que ese sea un punto en el cual podamos definir claramente con criterios técnicos, sociales, económicos, que eso realmente es conveniente y aplicable para la ciudad. Entonces ahí hay una decisión de hacerlo de esa manera. Y eso se complementa con ejercicios de movilidad, porque finalmente pues, hoy la carrera 23 no es una vía que esté generando un desembotellamiento, una salida de la ciudad. No, si bien está clasificada o está catalogada como una vía principal, hoy no es una vía arteria que genere un flujo de movimiento fuerte para el vehículo. Es una vía lenta, es una vía de un solo carril. Entonces digamos que en términos de movilidad no representa la solución vial, pero sí representa un conflicto en lo que está sucediendo con el espacio público, con las dinámicas que hay allí. Todo eso hace parte de ese análisis que estamos teniendo, pero hay que también trabajar en la movilidad. Y en la movilidad hay un paquete de proyectos que estamos en etapas de análisis, de diseño, de valoraciones. Que algunos de ellos van a ir por financiación vía valorización, con aportes del municipio, con cofinanciación del municipio. Creemos y lo que estamos encaminando es que el intercambiador de acceso a la Francia va a ir por valorización. El municipio aporta unos recursos y recogemos por valorización otro tanto. El intercambiador de minitas en el sector de Carabineros, la intersección con Viveros, con Baja Suiza y con la vía que conduce a la central de sacrificio, ese es un paquete que también estamos considerando dentro de los ejercicios de valorización. Y estamos considerando también la intervención en el barrio La Estrella y Palermo por vía valorización, que es un conjunto, un paquete que tiene también un propósito de movilidad, pero también un propósito muy turístico alrededor de crear un distrito o de fortalecer un distrito gastronómico que ya está allí consolidándose. Esos son los proyectos que por ahora estamos creyendo pueden ir bajo ese instrumento de financiación.
Secretaria, hasta ahora también lo escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, aquí lo escuchamos.
José Fernando, bienvenido siempre a estos micrófonos. Y nosotros estamos completamente convencidos de que, con usted a la cabeza, todo el tema de planeación del plan funciona muy bien. Pero lo que hemos encontrado en muchos ejercicios, no solo en Manizales, sino en muchos municipios y departamentos del país, es que el plan, después de todo lo que el esfuerzo que se hace, se aprueba, se discute, pues muchas veces termina siendo un saludo a la bandera y apenas engrosando los anaqueles de las oficinas de planeación y poco más. ¿Qué se va a hacer para que realmente el plan sea esa hoja de ruta que usted, como hombre serio y académico de esto, se sueña y no termine siendo simplemente como esa cantidad de peticiones que hacen las comunidades y pongámoslas todas, pero después a ninguna se le cumple o a duras penas se cumple una que otra? Vale. ¿Cuál es el rigor para aplicar?
Muchas gracias, Fernando. Vea, uno de los primeros elementos que es de la planeación, ¿cierto?, estamos considerando para ello, es la estructura con la que llega el plan. El plan tiene una estructura indicativa, lo que llamamos técnicamente plan indicativo, que es mediante el cual uno puede determinar si se está cumpliendo o no el plan. Y hay una primera parte, un primer componente de ese plan indicativo, que es los resultados que esperamos lograr. Allí hay unos indicadores de cambio que digamos están en lo que queremos intervenir pero que el plan y digamos una acción no es suficiente para que se logre transformar, ¿cierto? Cuando hablamos de reducción de pobreza, cuando hablamos de mejoramiento del índice de calidad de vida, cuando hablamos de mejorar un índice de competitividad o un índice de desempeño fiscal, eso no basta con solamente expresarlo o con que una sola acción lo va a resolver. Esos son resultados que esperamos generen cambio a partir de todo el conjunto de acciones que realizamos. Y para poner un ejemplo, un índice de desempeño fiscal está medido por la capacidad de recaudo y la capacidad de inversión. Y por lo general eso se lo ponen a la Secretaría de Hacienda como responsabilidad. Pero ¿qué puede hacer Hacienda, cierto? Si hace un muy buen recaudo, pero en la efectividad del gasto las demás secretarías no cumplimos con tener una buena aplicación del recurso. Entonces ese resultado lo comprendemos como un ejercicio que va a tener consecuencia en la medida que se ejecuten las acciones que nosotros realizamos, que es la que nosotros estaremos midiendo desde planeación mes a mes y año a año. Y tiene que ver con un primer capítulo que es novedoso, la forma en la que se presenta, que se llama meta de producto. Y es que para nosotros ese primer nivel de meta de producto es lo que les mencionaba hace un momento. ¿Qué va a hacer cada secretaría? Entonces lo que estaremos midiendo año por año, y esto es muy novedoso para los ejercicios de planeación, pero también para el consejo y eventualmente para los ciudadanos que se interesan en este tema. Porque la forma en la que nos estamos comprometiendo nosotros a ejecutar el plan de desarrollo es que cada año le tenemos que decir al consejo en los proyectos de presupuesto qué es lo que vamos a hacer ese año con los recursos que nos están aprobando. Porque si, retomando el ejemplo que teníamos hace un momento, si en medio ambiente teníamos que se iba a hacer un plan de intervención y restauración de áreas protegidas al que le colocamos 1,000 pesos, ¿cierto? Cada año habrá que ir al consejo a decirle, mire, este año las intervenciones de mantenimiento y restauración de esas áreas protegidas van a ser A, B y C. Entonces se vuelve un ejercicio de mucha más gobernanza en las decisiones que vamos a tomar. Nosotros tenemos claro lo que vamos a hacer y cada año en los presupuestos tenemos que tener la claridad de ese año cómo vamos a cumplir con esa meta que contribuye al resultado. Entonces, y después viene un ejercicio que es muy importante, que no puede quedar de lado porque es con el que nos medimos. El primero nos mide una gestión y elaboramos el plan, sí, lo elaboramos. Pero ¿cómo medimos que eso tiene un resultado? Entonces ya vendrá, ¿cuántos hectáreas vamos a restaurar? Entonces vamos a restaurar 100 hectáreas, 200 hectáreas, 300 hectáreas, que eso se llama detalle de producto. Esos tres elementos creemos desde la planeación que nos van a ayudar mucho para que se le pueda hacer realmente un seguimiento a la ejecución y haya compromiso en la ejecución del plan. Pero eso además tiene que venir dado por un ejercicio de gerencia de lo público, en lo que el alcalde, y ustedes lo conocen, es un hombre de un ritmo fuerte, de un compromiso por la eficiencia y por la eficacia, y que de alguna forma también nos da a nosotros desde la planeación la garantía de poder proponer cosas que apunten a ese ejercicio. Pero ahí creemos que está como desde lo que prevemos en planeación la posibilidad de darle cumplimiento a las acciones del plan.
Secretario, le anuncio porque aquí Fernando me está comunicando que tiene otra pregunta.
Gracias, Sofi. No, un tema que es de preocupación pues de toda la vida mío y de la ciudad, pero que no siempre se resuelve muy bien, el campo. La integración del campo en esta Manizales que tendría para hacer esa despensa agrícola de todo el departamento y otros, pero que no siempre funciona tan bien, no solo por el problema de vías, sino porque es difícil producir en el campo, es difícil mantener un aparato productivo y comercializarlo. Entonces, ¿cómo se va a integrar en este plan, que era una de las promesas de campaña del alcalde, de trabajar por el campo de manera mucho más asertiva, para que este sueño se cumpla y se pueda integrar más allá de los sistemas educativos y pasar a los sistemas productivos e inclusive a todo este engranaje de encadenamiento de apoyo al microempresario local?
Sí, miren, hay una primera situación que uno tiene que considerar en esos procesos de planificación, y es que las dinámicas de vida en el mundo entero están cambiando y hay un acelerado crecimiento de la vida urbana. Eso se está viendo un poco, digamos, afectado o incidido en las dinámicas suburbanas, pero la dinámica suburbana no es una dinámica rural. Entonces finalmente la tendencia sigue creciendo, cada vez hay menos población rural y cada vez hay menos desarrollo de actividades rurales, digamos, ampliadas a una base de población grande. Ese es un tema con el que uno tiene que trabajar, porque no solamente se trata de querer persistir en que la gente se quede en el campo porque culturalmente se viene dando una tendencia global hacia vivir en la ciudad, por todo lo que la ciudad implica. Esos son asuntos muy, 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 muy chéveres de discutir y demás. Pero frente a eso, claro, tenemos que seguir procurando que haya vida en el campo, y más en una ciudad como la nuestra, una región como la nuestra, donde tenemos una alta necesidad, pero también una inmensa capacidad y oportunidad de sacar provecho de lo que puede ser la productividad y la habitabilidad rural. Entonces, entendiendo eso, lo que decidimos fue definir una línea programática que se llama desarrollo rural. Y es una línea que no solamente tiene que ver con la producción agropecuaria, donde hay un énfasis muy fuerte en ayudar o en promover esa competitividad del sector rural, particularmente dadas por la eficiencia en los procesos, sino también por rescatar el café. Hay una apuesta decidida alrededor del café como símbolo, pero también como producto bandera, como producto estrella de la región, en la que queremos volver a estar en los primeros lugares del país en la actividad que se desarrolla alrededor de esa capacidad. Entonces ahí hay un tema meramente relacionado con lo agropecuario. Pero en desarrollo rural estamos incluyendo el desarrollo humano y social rural. Entonces también está todo el tema asociado a la conectividad, a los equipamientos rurales, a la cultura rural, al deporte rural, que hacen parte de todo un proyecto. Hay un proyecto que se llama Manizales Rural, que articula todos esos elementos buscando generar unas facilidades para promover la calidad de vida en el suelo rural. Entonces estamos comprendiendo ese ejercicio y creemos que podemos desde Manizales, con el área metropolitana además, sentar unas bases interesantes para que el desarrollo rural en la región pueda contrarrestar esas tendencias globales que se están presentando.
Bueno, secretario, usted nos mencionaba entonces que pues, a partir ya del lunes empiezan estos diálogos en el Consejo, y sí o sí este mes pues tiene que quedar este proyecto aprobado. ¿Con qué línea van a empezar o cómo va a ser la dinámica en la que ustedes van a presentar para socializar en el Consejo el Plan de Desarrollo?
Bueno, esta mañana estuvimos sentados con el presidente del Consejo revisando justamente el ajuste en los cronogramas que veníamos previendo. Nosotros arrancamos el lunes con la intervención de Corpo Caldas, el Consejo Territorial. El martes hacemos la socialización de la línea de desarrollo humano y social, con excepción de educación, porque educación va a tener una sesión específica el día viernes. El miércoles estaremos trabajando la línea de desarrollo económico productivo, y el jueves estaríamos trabajando la línea siguiente de desarrollo físico-ambiental. El viernes estaríamos abordando la línea de educación, y la semana siguiente retomaríamos la socialización de líneas. Que es la primera parte como de lo que se hace en el Consejo. Es una socialización por parte del municipio. El Consejo dispone la escucha a los concejales y a las comunidades que ellos convocan, y posteriormente nosotros en cada sesión tomamos nota de esas intervenciones, y en la semana siguiente estaríamos indicando qué de lo que se ha hecho en la intervención genera ajustes en el plan de desarrollo.
Secretario, yo creo que con esto vamos culminada la entrevista. No sé si le quede faltando algo por decir a quienes lo están escuchando aquí en Manizales.
No, darle las gracias a ustedes por permitirnos este espacio, invitar a los ciudadanos a que se interesen en estos temas que hacen parte de la cultura ciudadana y la cultura cívica, y no necesariamente son asuntos técnicos o políticos, son asuntos de las decisiones de desarrollo que todos tenemos. Y si por alguna razón no tiene la posibilidad de participar en estos escenarios de conocimiento, reconocimiento, de diálogo, pues que sí nos interesemos por la ciudad, ¿cierto? Uno de los principales elementos que queremos con el plan de desarrollo es que recuperemos la confianza entre todos los ciudadanos, pero que recuperemos el sello de cultura ciudadana que tiene Manizales. Si algo esperamos que pase en la ciudad es que podamos volver a decir que somos la ciudad más culta del país, y que nos vuelvan a reconocer esa personalidad que tiene la ciudad en términos de dar la vía, de respetar la norma, pero también de apoyar al otro, de ser solidario con los demás. Ese es el principal propósito en el que estamos trabajando.
Vamos a estar entonces muy atentos igual la próxima semana con todo lo que vaya surgiendo, y muy bienvenido siempre aquí a resolver las dudas. Y bueno, nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con nuestra habitual programación en el informativo del mediodía.
No dejes que el paso del tiempo afecte tus manos. Doctor Julián Escobar, cirujano de mano y miembro superior. Contáctanos para recuperar la vitalidad y movilidad de tus manos. Nuestros tratamientos: microcirugía, artroscopia, cirugía de trauma, reemplazos articulares, patologías degenerativas, nervio periférico y plexo braquial. Escríbenos a través del WhatsApp 323-278-9794. Dr. Julián Escobar, conocimiento y experiencia en sus manos.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp, La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
Recoge del piso lo que tu perro hizo.
Emas by Veolia.
Vigilado Superservicios.
El informativo del mediodía.
11:58 de la mañana y continuamos aquí en el informativo de La Patria Radio con toda la información que traemos en este mediodía también para todos ustedes y las personas que se encuentran conectadas con nosotros. Nuevamente entonces, ahora sí, después de la entrevista que tuvimos con el secretario también de Planeación de la Ciudad, nos vamos entonces a esta hora precisamente con los reportes del clima y del tráfico. Once cincuenta y ocho de la mañana y les comentamos que a esta hora nos encontramos en la ciudad de Manizales con 21 grados de temperatura. Al parecer entonces tendremos un resto de una jornada bastante fría aquí en la ciudad con una temperatura máxima de 21 grados como lo estamos ahorita. Sin embargo, hay probabilidades, 20% de probabilidades de que comience a llover en la ciudad a partir de la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Estaremos entonces muy pendientes de cómo va surgiendo, digamos que todo este tema también entonces precisamente a lo largo de nuestra jornada. Leemos atentamente y saludamos a las personas que continúan conectadas con nosotros a través entonces de nuestro Facebook Live 1540M Radio Cóndor y las distintas plataformas en las que estamos actualizando. Recuerden que toda esta información que aquí compartimos en nuestros informativos también pueden ampliarla y consultarla a través de nuestro portal web en lapatria.com. Ahí tenemos todas las actualizaciones y las noticias que a lo largo de la jornada vamos compartiendo. Vamos rápidamente entonces también con nuestro reporte del tráfico en la ciudad de Manizales y en los municipios aledaños de Neira y de Villa María.
El tráfico a esta hora.
11:59 de la mañana y a esta hora comenzamos a ver el reporte del tráfico en las principales avenidas de la ciudad. En este caso les comentamos que la avenida Kevin Ángel se encuentra despejada incluso por el sector de la nueva PS y asimismo por el sector de Mall Plaza y el acceso como tal a la Ciudadela del Norte. Sin embargo, hasta ahora nos están reportando en la obra de Los Cedros, justamente en el carril que conecta como tal, es decir, la vía que conecta Manizales-Neira, en este carril de acceso e ingreso hacia la ciudad por la obra de Los Cedros, nos reportan una cuadra de tráfico lento. Al interior de esta vía Manizales-Neira también nos reportan 3 cuadras de tráfico lento en la salida de Emas y 1 cuadra de tráfico lento también por el sector de Puente Olivares y la salida de Puerta del Sol. Estaremos igual muy atentos a cómo va surgiendo la movilidad a lo largo de esta jornada en esta vía. Y asimismo, continuando por la avenida Kevin Ángel, les comentamos que justo por el sector del barrio Castilla hay tráfico lento de 2 cuadras en ambos carriles. Sin embargo, ya en la Universidad Autónoma se despeja como tal la vía. La avenida Santander también se encuentra despejada por el sector de la Camela y por el sector del Cable. Sin embargo, por la Universidad Católica de Manizales y por el Multicentro Estrella nos reportan en ambos carriles tráfico lento, sobre todo tráfico lento en el acceso y en la dirección hacia el centro de la ciudad. En el sector del Triángulo de la Ciudad también nuevamente hay 2 cuadras de tráfico lento, incluso 1 cuadra de tráfico detenido en este carril que se dirige al centro. Y en el Hospital Infantil nuevamente se repite esta condición de tráfico lento en la ciudad. Sin embargo, ya por los colegios tecnológicos universitarios se despeja completamente la vía. Por el Estadio Palo Grande estamos presentando entonces únicamente en el carril que se dirige al centro 3 cuadras de tráfico lento. Sin embargo, se encuentra despejado el acceso como tal a la Universidad de Caldas. Y nuevamente por el Hospital Universitario de Caldas y el sector de Confa, 2 cuadras de tráfico lento para el acceso como tal al centro de la ciudad. La avenida Alberto Mendoza se encuentra libre en términos de movilidad casi en su totalidad y únicamente presenta tráfico lento de 1 cuadra al frente del Bosque Popular y al frente de la Clínica San Marcel. La vía nacional panamericana también se encuentra despejada, incluso en la conexión que tiene con el barrio La Florida de Villa María, que a esta hora también se encuentra despejada 12 del mediodía por el sector Santuario Virgen de los Pobres. Regresando a la vía nacional panamericana, 12:02 en punto de la mañana, les comentamos que justamente el acceso como tal y la salida y la conexión que hay entre la vía Panamericana y el municipio del área metropolitana de Villa María se encuentra completamente despejado en ambos carriles y al interior de este municipio únicamente nos reportan tráfico lento en la calle Sexta del Parque Central. Regresando entonces a la vía nacional, les comentamos que la obra de los cámbulos sí está presentando en uno de los cuatro carriles trancones, justamente desde la estación de servicio Terpel de la terminal, el acceso como tal a la terminal de transportes y una cuadra después de los cámbulos en este carril que se dirige a la entrada como tal con el municipio de Villa María. Son cuatro cuadras, de tráfico lento a esta hora. Sin embargo, la salida, es decir, el carril que se dirige hacia la salida de Chinchiná por la vía nacional panamericana, sí se encuentra despejado. Este es el reporte más actualizado que traemos para todos ustedes aquí a esta hora. Y bueno, nos vamos entonces en este momento con una pequeña pausa comercial también para regresar con todo el desarrollo de las noticias y por supuesto, de la información que traemos aquí al mediodía en La Patria Radio.
¿Sufres de sudoración excesiva y estás buscando una solución efectiva? La doctora Ángela Díaz tiene la respuesta que necesitas. Como especialista en patología quirúrgica del tórax con técnicas mínimamente invasivas, la doctora Díaz ofrece un abordaje integral para combatirla y mejorar tu calidad de vida. Escríbenos al WhatsApp 323-278-9794 y agenda una consulta. Recupera tu confianza y bienestar con la ayuda de una experta en el campo.
Con la plata de tu factura hacemos mucho más que recoger basura.
Emas by Veolia.
Vigilado Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp, La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía.
La voz del día.
Listo. 12:05 en punto y les anunciamos que ya tenemos también a nosotros los otros invitados que teníamos hoy planeados aquí en el informativo del mediodía, precisamente para que continuemos conversando sobre el plan de desarrollo municipal que sabemos y les recordamos a toda nuestra audiencia, pues va a ser esta hoja de ruta, esta guía que vamos a tener por los próximos 4 años. Estábamos escuchando entonces al secretario de planeación y en este caso tenemos a Juan Gabriel Arango y Luis David Acosta, que pertenecen al colectivo ciudadano Que Todo Arda. Recuerden que tenemos también en lapatria.com la información sobre el foro entonces que también se estuvo realizando en el Rogelio Salmona, en donde también participaron distintas personas de diferentes colectivos, incluso la ciudadanía por parte del consejo como tal, pues precisamente para conversar sobre lo que va a ser este plan de desarrollo en Manizales. No es el único foro que va a existir para y que está convocando a la ciudadanía en general. Van a existir mucho más a lo largo de este tiempo en la ciudad y precisamente por eso es que traemos a Juan y a Luis para conversar con nosotros. A ambos, muy bienvenidos. Gracias por querer venir a conversar con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Y cuéntenos ahora sí de pronto para las personas que igual apenas se están enterando, los están conociendo también y de parte también de este colectivo, es decir, un poco como de contexto del colectivo como tal y esta gestión que ustedes están haciendo y este trabajo que están realizando para que la ciudadanía pues participe en estos procesos.
Bueno, Que Todo Arda es un proceso que venimos gestando ya hace más o menos 3 años, específicamente, digamos, como relacionado con el tema de políticas culturales, ¿cierto? Un poco como reflexionando colectivamente entre algunas personas, algunas organizaciones, cómo hacer para transformar ese escenario de la política cultural, que ha sido, pues, tristemente un escenario digamos, como muy pobre, como lo decíamos también en el mismo foro, y en el cual esa ausencia de una política pública, digamos, esa que lo vemos también en el plan de desarrollo, esa ausencia de unas rutas claras, concertadas democráticamente, pues generan tensiones y dan espacio para muchas, digamos, como prácticas como clientelismo, ¿cierto?, corrupción en un sector pues que es muy importante y que es nuestro sector pues en el que ya llevamos más de 20 años camellando.
Bueno, sí, que todo arda empieza ya hace 3 años, pero entonces en estos momentos, gracias a las convocatorias de estímulos del Ministerio de Cultura, podemos presentar una agenda este año más elaborada y con una serie de foros que suscitan temas muy importantes de ciudad, ¿cierto? Entre esos el foro que se vivió esta semana, que tenía que ver con cultura y territorio, dos temas muy importantes que van muy relacionados uno con el otro, pero que muchas veces los vemos de formas separadas e independientes.
Bueno, ustedes en ese foro que realizaron, pues obviamente llevaron a personas que trabajan por la cultura y obviamente que hacen espacios o proyectos para el desarrollo de nuestra ciudad. Y ahí invitaron un poco como a leer y digamos a ver un poco esas propuestas que plantea la alcaldía en este documento que, recordemos, pues empieza ya a dialogar en el Consejo a partir de la próxima semana. Mañana es esa instalación de sesiones, pero a partir del lunes empieza ya como ese diálogo con la comunidad. ¿Ustedes qué nos pueden contar de esa lectura que hicieron y el llamado, digamos, que le hacen a la alcaldía y también a los concejales para que, digamos, tengan en cuenta también esos argumentos que ustedes dicen desde lo que ustedes, de esa lectura que le hicieron ustedes a este documento para que hagan esos ajustes y se tenga un proyecto pues mucho más adecuado para nuestra ciudad?
Bueno, pues en primera instancia, digamos, como hablar un poco del proceso, porque el plan de desarrollo tiene diferentes momentos. En este momento el plan está, digamos, como que la pelota la tiene el consejo, ¿cierto? Pero en el consejo también se puede hacer incidencia desde la ciudadanía, que fue como lo primero, que fue una conclusión del foro que los dos concejales que asistieron fue: no nos dejen solos en el consejo, es decir, presionen y hagan incidencia en el consejo, porque lo que el consejo dictamine, la alcaldía es autónoma, ¿cierto? También para efectivamente decir si lo incluye o no lo incluye, ¿cierto? O lo excluye, ¿sí? En este caso es un tema también, digamos, que es bastante extenso, ¿sí? O sea, puntualizar cosas para nosotros, digamos, es parte del ejercicio que hicimos. Primero, plantear que tanto en principios, en pilares y demás, y en lo que es el ejercicio de lo que se viene dando, se nota y se está formalizando en el plan un tono autoritarista, ¿sí? Un tono en el que, digamos, esa figura de la seriedad como principio está planteando que va a haber un direccionamiento muy desde la alcaldía en cabeza del alcalde, ¿cierto? Y que esto, digamos, también se refleja en el plan. Nos preocupa tremendamente que si hayan incorporado temas muy tensionantes de desarrollos de energía, ¿cierto? Como PCHs, que son pequeñas centrales hidroeléctricas, geotermia, que digamos se ponga dentro del plan el fortalecimiento del monocultivo de aguacate, ¿sí? Como, ¿sí? Que son cosas que nosotros hemos venido planteando en muchos espacios y que al mismo tiempo pues le dan al plan como un enfoque, culturalmente hablando, ¿sí? Un enfoque muy particular de extraer los recursos, ¿cierto? No de conversar y de conectar con ese territorio. Y bueno, pues otras, sí, tengo otro ratico ahorita, otras cositas.
Bueno, una de las sorpresas que nos llevamos a cabo durante el foro fue que nos dimos cuenta justo durante el foro que ese documento base que habían presentado cambió, y cambió de un momento a otro y no nos dimos cuenta. Entonces obviamente el foro se llevó sobre el primer documento del plan de desarrollo. Ahora estamos revisando ese segundo documento pues que nos tomó por sorpresa, y decirle a la ciudadanía que es muy importante esto que está pasando en estos momentos en el Consejo de Manizales, esas discusiones del plan de desarrollo, porque de ahí depende la ruta que va a tomar la administración y que comprende toda la ciudad de Manizales, entre esos nosotros como ciudadanos, para los próximos 4 años. Y que lo que quede en ese plan de desarrollo sería sobre lo que el Consejo de Manizales puede
puede acompañar y puede también hacerle control a la administración. Lo que quede por fuera de este plan de desarrollo obviamente va a quedar sin un garante, sin con quien le haga veeduría y control, que en este caso sería el Consejo de Manizales. Entonces es muy importante que las personas no solamente del sector cultural, del sector ambiental, estudiemos este plan de desarrollo, sino de todos los sectores, y que nos sintamos representados y que podamos decir, venga, aquí se está teniendo en cuenta algo, o faltan cosas, o por qué no se metió algo, si son tan importantes, temas territoriales y culturales ambientales, y que estamos en una ciudad donde se han suscitado gran cantidad de conflictos socioambientales, precisamente porque en estas discusiones no se ha tenido en cuenta a la ciudadanía en general, y no se le ha sido el llamado y ha carecido un poco la participación ciudadana. Entonces, una de las intenciones también con eso es decir a la ciudadanía, empoderémonos de lo que es verdaderamente nuestro, la administración está cumpliendo su función de administrar, pero es algo de lo que es nuestro, ¿cierto? Y por eso es tan importante como traer a discusión esto. Entre esas, uno de los invitados que estaba para este foro era el secretario de Planeación Olarte, y bueno, no cumplió en ese llamado, pero bueno, ya tendrán sus razones. Igual la ciudadanía sigue ahí atenta y latente a estas discusiones tan importantes para todos.
Hasta ahora también tenemos conectados a nuestros editores de opinión y de noticias. No sé si de pronto alguno de ellos, que sería Marta Gómez, nuestra editora de opinión, o Fernando Alonso Ramírez, que es nuestro editor de noticias, tenga alguna pregunta, alguna observación a nuestros invitados del colectivo Que Todo Arda. ¿Sí? Uh-huh. No sé si de pronto alguno tenga una pregunta, o aquí continuamos con los invitados.
Gracias, Sofía. Sí, pues escuchándolos, ustedes critican que el plan haya sido casi un plan impuesto desde la administración municipal, pero pues lo que acabamos de hablar con el secretario, el propio secretario de Planeación, es que sí hubo discusiones en las que participaron las personas desde distintos barrios, veredas. Entonces, pues no entiendo la posición que ustedes tienen frente a que es un, o va a ser un plan impuesto. ¿Por qué lo dicen realmente? Y si es porque de pronto aspectos que ustedes querían que quedaran incluidos no los incluyeron en esta versión del plan.
Bueno, pues en primera instancia, claro, si hubo espacios, cierto, habría que mirar la calidad de esos espacios. Y hay un relato de en la comuna de San José, la persona que hizo la mesa no tenía en qué apuntar las cosas, ¿sí? Entonces, no había una grabación, no había un... ¿sí? Dicen que eso lo corrigieron precisamente por lo que se presionó ahí, ¿cierto? Pero también esto es un ejercicio en el que venimos nosotros de largo aliento, ¿cierto? Los espacios de participación son permanentes, son recurrentes, los gestamos nosotros o acudimos a espacios con la administración. Y el tono del plan es un plan del alcalde, un plan, digamos, específicamente en este caso del secretario, que tiene muy claro algunas cosas, algunos intereses, pero que no dialoga con otras visiones de ciudad. Es en ese sentido que lo decimos, incluso, vuelvo y lo digo, poner la seriedad como principio y plantear, digamos, como estas cosas. Por ejemplo, en temas ambientales, participaron 52 personas en temas ambientales, pero en esas mesas no se habló, por ejemplo, del diagnóstico ambiental, que el consejo, el concepto de Corpo Caldas pidió que hubiera un diagnóstico ambiental, ¿cierto? Cuando estamos hablando de temas que específicamente son temas de ciudad, que van a intervenir el territorio, ¿cierto? Que pueden efectivamente, no sé, contaminar el agua, o sea, estamos hablando de cosas delicadas, ¿cierto? Que no tengan un soporte de diagnóstico. Por ejemplo, en temas culturales tampoco se cuenta con un diagnóstico, y un poco lo que nosotros tratamos de hacer es a sumarle a ese ejercicio, y es lo que venimos haciendo también, sumándole a ese ejercicio. Nos preocupa mucho la visión de la ciudad turística, ¿cierto? En la que la cultura lo que tiene es un papel dentro de esas cadenas de turismo, ¿cierto? Como eventos, y no porque eso no se pueda hacer, sino que esa no es ni debería ser la función principal de una Secretaría de Cultura, desde nuestra mirada, obvio, claro, respetando todas las miradas y demás, pero ¿dónde está la conversación para que efectivamente eso sea así? O se impone una visión, ¿cierto?, de la Secretaría de Cultura, en que la Secretaría de Cultura va a destinar buena parte de unos recursos que le llegan ahora, que incluyen vigencias futuras, ¿cierto?, para una planeación de procesos, infraestructura enfocada en el desarrollo de unos clústeres de turismo, cultura, ¿sí? Como poner un ejemplo.
Fernando, ahí también tiene usted una pregunta.
Sofía, no está conectado en este momento.
Ay, ya, no, es que no me aparecía acá, entonces no podía verificar si estaba conectado o no con nosotros. Yo les quería preguntar entonces si ustedes tienen, nos pueden repetir o contar sobre los próximos foros, ya hay como fechas y demás para las personas que nos están escuchando. Estén interesadas también en este tipo de discusiones que se van a estar presentando allí y también poder expresar de alguna manera lo que consideran con el sector de la cultura, que igual sabemos es gigante y sí se ha conocido a lo largo pues como de las administraciones el mal uso de la palabra de que es la cenicienta pues como de la administración en este caso, y que hay muchos sectores de la ciudad culturales que están esperando también pues una buena ruta para la cultura de la ciudad. Hay también esta información, el contacto y demás.
Sí, pues primero la invitación al siguiente foro es el viernes, será el viernes 17 de mayo, va a ser en el Banco de la República, y el foro va a tratar temas de género, ¿sí? O sea, la relación cultura-género. A la semana siguiente, el miércoles de la semana siguiente, ¿sí? Tendríamos el siguiente foro, y el siguiente miércoles igual, o sea, van a ser 3 semanas consecutivas, y pues digamos como que el planteamiento es que asistan, también si están interesados a participar en el foro, que nos lo hagan saber, y ojalá pues digamos para ustedes que nos sigan apoyando con la difusión.
¿A qué horas va a ser el foro en el banco? ¿Ya se tiene establecida?
A las 9 de la mañana, de 9 a 1.
Yo creo que es importante también decirle a los oyentes que tenemos redes sociales de Que Todo Arda, es importante que nos sigan por ahí vamos a estar publicando las fechas de los talleres y de los foros. Recordar, mayo 17, mayo 22 y mayo 29 son los foros de Que Todo Arda, y los talleres serían el mayo 10 y mayo 24.
Perfecto. ¿Y las redes cómo aparecen? O así, tal cual, nada de guiones, nada de... No. Generalmente esa es la confusión ahora con las redes sociales. Muy bienvenidos siempre a este espacio. Acá siempre se nos va rápido porque en la radio pues hay mucha información que tenemos que continuar, pero ahí estaremos pendientes sobre todo de las conversaciones que se vayan generando y las personas evidentemente interesadas en participar de esos espacios para conversar.
Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes, y también pues respondiendo a la pregunta que hacías ahorita sobre los diálogos que se hicieron sobre el plan de desarrollo, es muy fácil dialogar con quienes están conmigo, pero con quienes no son tan cercanos a mí es más complejo, pero es necesario también que hagan esos llamados a los sectores que hemos estado de pronto no apoyando esta administración, pero que si en cualquier momento vemos algo que no esté bien hecho, vamos a estar muy pendientes y vigilantes con las vedurías y con todo el control político que sabemos hacer. Tenemos una problemática bien, bien marcada que marcó un precedente en Manizales, que fue el tema de Río Blanco, y precisamente se dan ese tipo de cosas por no tener en cuenta a la comunidad en general y no solo a unos cuantos.
No, completamente, muy bienvenido siempre a este espacio de diálogo y por supuesto pues como para que vayamos conversando, de verdad que ahí vamos atentos, ojalá a todo el tipo de pues como opiniones que se vayan presentando, y más sobre todo con la ciudad y sobre todo con el tema de cultura, que como les decíamos es siempre tan relegado en otros temas, pero bueno, aquí continuaremos con más información y de hecho nos vamos rápidamente entonces con todas las actualizaciones que traemos aquí en el informativo. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con toda la información que hoy traemos, las actualizaciones, que recuerden, en lapatria.com es donde pueden encontrarlas.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp, La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Patria.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía.
Doce y 21 y continuamos aquí en el informativo del mediodía de La Patria Radio con toda la información que traemos para ustedes. Nos vamos rápidamente con nuestra sección de clicenlapatria.com.
Clicenlapatria.com.
Comenzamos entonces con varias actualizaciones que les traemos y que recuerden pueden encontrar y leer a través de lapatria.com en nuestro portal web. Hoy traemos en nuestra sección de sucesos un hecho lamentable y es que asesinan a un hombre en el barrio La Estrella de Manizales. Hacia las 4 de la mañana de este jueves hallaron un cuerpo sin vida en el barrio La Estrella de nuestra ciudad. Se trataría al parecer de un habitante de calle a quien encontraron con una herida provocada con arma cortopunzante en el pecho. Es el quinto homicidio de este año en nuestra ciudad y estaremos igual también pendiente de toda la información que nos entreguen las autoridades. También tenemos otra noticia en nuestra sección de educación y estas son las clínicas. Conozca cuáles son las clínicas y hospitales que atenderán a maestros en Caldas y Colombia. La IPS Meides está en el barrio Belén de Manizales, ya atiende a maestros en Caldas, luego de que entró a regir desde ayer el nuevo modelo en salud para el magisterio colombiano. Este nuevo modelo de salud en Colombia precisamente empezó a regir entonces, como les comentábamos, a partir de ayer, luego de que el Comité del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAC, lo aprobó a comienzos de abril. Un punto del cambio tiene que ver con que se acaban los intermediarios, por consiguiente, la fiduciaria es ahora la encargada de contratar de manera directa con las clínicas y los hospitales para atender a cerca de 810 mil maestros y sus beneficiarios en el país. 20 mil de ellos corresponden a Manizales y los otros 26 municipios de Caldas. Durante cerca de dos décadas, Conmité les prestó el servicio a los educadores de Caldas y del Eje Cafetero. Sin embargo, ahora no ha tenido en cuenta y no ha sido tenido en cuenta para prestar servicios, a pesar de que sus directivos están a la espera de un posible llamado de la Fiduprevisora, que ven ahí con ustedes. Inclusive les anunciaron a los profesores que ofertarán la atención hasta el 15 de mayo. Conozca entonces el directorio de la IPS que atenderán a los maestros y sus beneficiarios en Caldas y en Colombia. Pueden ingresar y los invitamos a que ingresen precisamente a lapatria.com. Ahí tenemos el enlace como tal para que conozcan este directorio de las IPS que va a atender a los maestros en el país y que por supuesto pues los recibimos y recibimos todos los comentarios por parte de los docentes que nos están escuchando si han podido ser atendidos y cómo les va con este nuevo cambio en el servicio de salud, que por supuesto sabemos involucra también a las personas que tienen afiliados a sus hijos y a sus parejas y estaremos pues atentos a toda esta información que nos vayan comentando. Traemos una nueva actualización en nuestra sección de sucesos, todas las noticias judiciales que les traemos también en lapatria.com y es que capturan a 6 policías por presunto homicidio de detenido en Chinchiná. Miembros de CTI y la Fiscalía capturaron en la mañana de este jueves a 6 uniformados de la policía de Chinchiná. Los vinculan con el presupuesto y con el supuesto homicidio en diciembre de un hombre detenido en el calabozo de la estación. La víctima murió en el hospital San Marcos. El comandante de policía de Caldas emitió un comunicado refiriéndose sobre este proceso. Y estos son los 3 puntos sobre este tema. Primero, en el marco de la Policía de Integridad Policial, esta unidad dio inicio a una investigación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación que implicó la captura de 6 uniformados adscritos al Departamento de Policía de Caldas. 2. En el mismo sentido, a nivel disciplinario, se dio apertura a un proceso para determinar con claridad todas las circunstancias que marcaron la conducta de los uniformados señalados. Y 3. Los uniformados deberán enfrentar cargos penales por omitir su deber como funcionarios públicos y a faltar también con la ética profesional. Esta es la noticia, actualización que traemos más reciente aquí en lapatria.com. Y nos vamos también a otro tema local y es que nos informan que en la comuna Nuevo Horizonte se van a movilizar esta tarde por muerte de un menor de 18 meses. El caso fue registrado, de hecho, por La Patria el pasado 28 de abril. En este caso, habitantes de la comuna Nuevo Horizonte, junto con ediles y miembros de la Junta de Acción Comunal, marcharán en la tarde de este jueves en rechazo a la extraña muerte de un menor de 18 meses que ocurrió el domingo 28 de abril. La movilización, al parecer, va a comenzar a las 5:15 de la tarde desde el sector conocido como El Plan del barrio Solferino para después continuar por el barrio Comuneros y terminar con una eucaristía en el barrio Villahermosa a eso de las 6:30 de la tarde. Abro comillas, esto no lo expresa Ana María Bañón, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Samaria. Nos unimos como una comuna porque queremos mostrar un descontento a estas acciones. Un niño no tiene cómo defenderse y hacemos un llamado a las entidades para que los protejan. Asimismo, para que brinden programas de planificación familiar, pues este tipo de hechos no solo ocurren en Manizales, sino en todo el país. Como les comentábamos, esta es la declaración que nos entrega Ana María Bañón, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Samaria, y también pues ella agregó que es consciente de los problemas que presenta su comuna, pero que frente a casos como este no pueden quedarse callados. El caso del que les estamos hablando se presentó el 28 de abril. La Patria registró el deceso de un menor de 18 meses. Los hechos fueron en el barrio Villahermosa, luego de que la madre de la víctima se dirigiera hasta la residencia de su excuñada y esta se percatara de que su sobrino estaba frío y morado, por lo que pidió que le contara qué había ocurrido, pero la madre se negó y de manera intempestiva huyó hacia el barrio Sinaí. Luego de que la denunciante arribó, a la SIJÍN, los uniformados se contactaron con personas del CTI que se encargaron de efectuar la inspección técnica. La madre tiene más hijos que ante las circunstancias quedaron al cuidado de infancia y adolescencia para el restablecimiento de todos sus derechos. Según las autoridades, se trataría de un homicidio, pues el menor tenía moretones y el crimen podría haber ocurrido en Villa María. Asimismo, la madre del menor fue remitida a la clínica San Juan de Dios de Manizales para su valoración y definir qué pasará con ella. Recuerden que los barrios que pertenecen a la Comuna Nueva Horizonte son Villahermosa, Comuneros, Porvenir, Solferino, Samaria, Sinaí, La Carola, La Carolita, Altos de Granada, Villa Café y Portón del Guamo en Manizales, que integran esta Comuna 12, Comuna Nuevo Horizonte de Manizales, y quienes hoy van a salir a manifestarse precisamente por la muerte de este bebé de 18 meses. Y recuerden que entonces a las 5:15 p.m. al parecer comenzará en el sector del Plan del barrio Solferino esta movilización. También les comentamos que como siempre tenemos nuestro habitual sondeo 2:28 p.m. Hoy la pregunta que tenemos en lapatria.com es precisamente: ¿aprovecha las promociones del Burger Master? Ahí tenemos esa pregunta. Y bueno, aprovechamos rápidamente que continuamos con Marta Lucía Gómez, nuestra editora de Opinión Conectada con nosotros. Marta, rápidamente, antes de dar el resultado de nuestro sondeo, cuéntenos, ¿usted aprovecha estas promociones del Burger Master en Manizales?
No soy muy consumidora de hamburguesas, realmente las consumo eventualmente, entonces me parece un plan muy chévere, sobre todo veo que es un plan muy de jóvenes, que se ve que consumen hasta 2-3 hamburguesas en un mismo día, pero me siento incapaz de hacerlo de esa manera, pero creo que es una muy buena forma de, primero, apoyar al sector empresarial y al sector comercial de la ciudad. Aquí hay muy buenos sitios donde ir a comer hamburguesas para los que les gustan, para los que son seguidores de este tipo de comidas rápidas. No soy muy amiga de ellas, pero me parece muy bueno que lo hagan, me parece muy bueno que premien a los que las hacen muy bien. Entonces, un buen camino y una muy buena opción para disfrutar de todos estos sitios y Manizales.
Completamente, Marta, y estaremos muy pendientes también del desarrollo de esta actividad que sabemos pues sirve muchísimo a estos emprendedores en esta semana en la que esperan pues también recaudar gran parte de esta oferta cultural que están haciendo. Y bueno, les comentamos rápidamente los resultados que tenemos y es, recuerden la pregunta, ¿aprovecha las promociones del Burger Master? El 79,2% de los votantes dice que no, mientras que el 20,8% asegura que sí aprovecha estos descuentos. Los invitamos a que nos cuenten si ustedes participan del Burger Masters, cómo les va, cómo les ha ido con el proceso de las filas, cuál es su favorita y por supuesto pues a todos los temas de ciudad que involucran a los emprendedores. Y recuerden que este es un espacio pues más que todo como para que conozcamos también estos restaurantes que ofrecen estas hamburguesas en Manizales. Hoy tuvimos y les repito una programación bastante inusual en nuestro informativo, esperamos que igual haya sido de su agrado. Recuerden que a pesar de que no alcanzamos a hacer nuestra sección de Supimos Qué, en lapatria.com pueden leer los Supimos que traemos para ustedes y asimismo en nuestro impreso por 1,700 pesos. Nos vemos entonces mañana con el resto de información y con nuestra habitual programación del informativo de La Patria Radio. Gracias de nuevo por conectarse con nosotros.